Saludos a todos, que el Señor les bendiga. Es un bonito día, ya está comenzando la primavera, hoy 14 de marzo, y seguramente algunos perdieron una hora de sueño, porque hoy hubo que mover el reloj una hora, así que todos estamos con este primer día de cambio de hora, así que disfrutémoslos mientras el Señor nos lo permite. Así que, siguiendo nuestra jornada, nuestro recorrido por la biografía de Jesús en el Evangelio de Marcos, hemos llegado al final del capítulo más largo. El capítulo más largo en el Evangelio de Juan es el capítulo 14. Y este capítulo 14 empieza con el complot para matar a Jesús por parte de los fariseos, de los principales sacerdotes, los escribas, que estaban en el templo y hacían lo que hacían, pero ya tenían decidido, según el Evangelio de Juan, el Evangelio paralelo, desde la resurrección de Lázaro, ya tenían decidido matar a Jesús. Y es lo que vamos a ver. Este pasaje donde comienza el juicio de Jesús. El juicio de Jesús tiene dos fases, tiene una fase judía y una fase romana. Vamos a ver hoy solamente la fase judía. La semana que viene vamos a ver la fase romana con Poncio Pilato, pero hoy solamente vamos a ver la fase judía. Pero ustedes se van a dar cuenta que el juicio es un juicio totalmente injusto. Ellos ya tenían la condena, lo que necesitaban era un crimen. Es completamente al revés de lo que dice el derecho canónico. Ellos deberían, a partir de un crimen, buscar una condena. Pero estos líderes religiosos, hipócritas, falsos, diciendo representar a Dios, lo que hacen es matar al Hijo de Dios, ya condenarlo, y necesitaban una condena, un crimen que le hiciera merecer la muerte. Pero como ellos no podían ejecutar la condena de muerte, entonces tenían que mandarlo a manos romanas para que lo crucificaran. Entonces vemos que este juicio es totalmente injusto, pero vamos a ver no solamente la parte judía del juicio de Jesús, sino que también vamos a ver un contraste muy marcado que hay en el final de este capítulo 14, un contraste muy marcado entre las convicciones de Jesús, por un lado, y las convicciones de Pedro. Vamos a ver que Jesús se mantiene firme, pero Pedro niega a Jesús tres veces. Pongan sus micrófonos en silencio, por favor, si no es mucha molestia. Entonces, vamos a ver este contraste entre las convicciones de Jesús y las convicciones de Pedro. Por eso he titulado este sermón Convicciones bajo ataque. Vamos a tratar de finalizar con algunas aplicaciones en nuestras propias vidas acerca de cómo hoy en día nuestras convicciones están bajo ataque. No solamente las convicciones públicas, cuando tú posteas algo en tus redes sociales, en el Facebook, en Instagram, se te ocurre dar una opinión y enseguida algunas personas que están siempre en contra tuya, porque uno siempre tiene gente que está en contra de uno. Entonces, te echan por tierra o intentan atacar tus convicciones. Y ojo, sea cual sea tu convicción, tú estés de este lado del espectro en este asunto o estés de este lado del espectro en cualquier otro asunto, ustedes se van a dar cuenta que siempre hay alguien que va a estar en contra y jamás, jamás, jamás vamos a ser capaces de complacer a todos. Así que siempre nuestras convicciones están bajo ataque, tal como estuvieron las de Cristo, tal como estuvieron las de Pedro. Así que vengan conmigo, por favor, al capítulo 14 de Marcos, y vamos a leer desde el 53 hasta el 72. Repito, Marcos 14, 53 hasta el 72. Van a notar un fuerte contraste entre las convicciones de Jesús y las convicciones de Pedro. Y es lo que quiero que enfoquemos nuestro tiempo hoy, ¿ok? Dice así: trajeron a Jesús, pues, al sumo sacerdote. Y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles, calentándose. al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho de manos y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él, esto es Jesús, mas él callaba y nada respondía. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza, profetiza. Y los alguaciles también le daban de bofetadas. Y estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no, 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 no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos, este es uno de ellos. Pero él le negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Y entonces él comenzó a maldecir y a jurar, diciendo: no lo conozco a este hombre de quien ustedes habláis. Y el gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo 2 veces, me habrás negado 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¡Wow! Es un tremendo texto que tenemos hoy. Así que vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por ser Dios. Gracias por ser eterno. Y gracias por haber registrado los detalles de estos dos encuentros entre Jesús con los fariseos y con los líderes que lo iban a crucificar, y también de Pedro con los siervos y personas que lo estaban acusando de ser uno de los tuyos. Y vemos las convicciones tanto de Jesús como de Pedro bajo ataque. Y rogamos, Señor, que este texto nos ayude hoy en día a sacar la verdad, el principio que tú querías revelar a todas las gentes en todas las edades, pero que también sea un principio que nutra nuestras vidas, un pasaje que deleite nuestras almas para que nuestras convicciones bajo ataque hoy también puedan ser reforzadas, blindadas a la luz de tu palabra. Y es lo que oramos, Señor, que tú mismo nos edifiques, nos ayudes a extraer de este pasaje verdades que nos ayuden a maravillarnos de tu grandeza, a alabarte por tus atributos y a tener fe en que tú has depositado tu gracia en nosotros. Oramos, Señor, que si algún pecador está oyendo y aún no está convencido de la grandeza de Jesús, que hoy sea el día que pueda venir a tus pies en arrepentimiento y fe y reconocerte como Señor y Salvador de su vida por toda la eternidad. Te amamos, Señor, te necesitamos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hay un libro que cambió mi vida hace tiempo. El año 2000, 2010 leí el libro When the People is Big and God is Small. O, dicho en castellano, fue traducido en castellano, es cuando la gente es grande y cuando Dios es pequeño. En ese libro, Edward Welch habla de que todos nosotros sufrimos de una cosa que se llama temor al hombre. Temor al hombre es una enfermedad, o en algunos países lo llaman temor al qué dirán, temor a la gente, temor o miedo a lo que dicen de ti, a lo que los demás piensan de ti. En inglés es fear of man o people pleasing. Los que sufren de eso más son las personas que están mucho más pendientes de lo que piensan de sí mismo, lo que los demás piensan de sí mismo. Pero en cierta medida, todos nosotros, sin excepción, sufrimos del miedo al hombre, miedo al qué dirán. Algunas veces es miedo a lo que dirá tu jefe, algunas veces es miedo a lo que dirá tu esposo o tu esposa, miedo a lo que dirá tu papá o tu mamá, miedo a lo que dirá el pastor, miedo a lo que dirán los hombres, miedo a lo que dirán los demás de ti, miedo a lo que pensará la sociedad de ti. Hay muchos matices de este miedo al hombre o el temor al hombre. Pero la única manera de sobreponerse o de curarse del temor al hombre es temiéndole a Dios más de lo que le temes al hombre. Entonces, en ese libro, Ed Welch habla de la cura del temor al hombre y es justamente fortalecer, blindar la convicción de que nuestra identidad está en las manos de Dios y no en lo que piensa la gente. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en este pasaje. Por un lado, vamos a ver dos puntos solamente, convicciones bajo ataque, pero vamos a ver en esta de convicciones bajo ataque, vamos a ver dos puntos teóricos y uno práctico. Los dos primeros puntos teóricos están en el texto, la firmeza de Cristo y la cobardía de Pedro. Repito, la firmeza de Cristo y la cobardía de Pedro. Y lo tercero que vamos a ver son aplicaciones para el día de hoy. ¿Ok? Así que vamos a ir uno por uno. Primero vamos a ver la firmeza de Cristo. ¿Ok? La firmeza de Cristo, vemos que él ya ha sido apresado. Ya lo capturaron en el Monte de los Olivos, específicamente en el lugar de Getsemaní, en el Monte de Getsemaní. Ustedes pueden ver en el pasaje anterior 32 al 42 que Jesús fue traicionado por Judas y abandonado por sus discípulos. Cuando lo capturaron, se lo llevaron y en vez de llevarlo a donde debería hacerse los juicios, que es el salón de los gentiles en el templo, lo llevaron al patio de Anás. Ustedes pueden ver estos capítulos paralelos en Mateo 26, en Lucas 22 y en Juan 18. Ustedes pueden ver los pasajes paralelos donde la fase judía del juicio a Jesús ocurre en el patio de Anás. Ellos tenían un gran complejo para el sumo sacerdote. El Anás era el sumo sacerdote que recién había sido quitado por los romanos. El sumo sacerdote corrupto era puesto y depuesto por los romanos en ese momento. Ahora el sumo sacerdote era Caifás, que casualmente, era yerno de Anás. Entonces tenían como una componenda entre Anás, el viejo, Caifás, su yerno, y todos esa familia vivían en un gran complejo que tenía un patio en el medio y había permanentemente fuegos, fogatas para calentarse allí. Entonces vemos que esta escena, cuando Jesús es capturado, lo llevan al patio de Anás y allí se reúnen. Dense cuenta que lo que dicen el versículo 53, se reúne todo el Sanedrín. Todo el Sanedrín está compuesto por, versículo 53, los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. 70 personas, todos los líderes religiosos en ese momento de Jerusalén, más el sumo sacerdote. Todos, es lo que dice el 55, los principales sacerdotes y todo el concilio, todo el Sanedrín, buscaban un crimen porque ya tenían la condena. Ya ellos querían matar a Jesús. Ahora, vemos que ellos empiezan a poner las convicciones de Jesús bajo ataque. Ellos sabían que Jesús hacía milagros, ellos sabían que Jesús había destrozado la mesa de los cambistas y volteado las mesas de los vagabundos que vendían cosas en el templo, cosas paganas en el templo, y ellos sabían que Jesús había resucitado a Lázaro, ellos sabían que Jesús había demostrado con creces, porque Nicodemo era parte del Sanedrín, que Jesús había demostrado con creces que todas las cosas que hacía, las hacía bien. Y algunos de ellos dudaban incluso si Jesús podía o no podía ser el Mesías. Recuerden el Mesías prometido desde Génesis 3:15, el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, el que iba a cumplir todas las promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob, el hijo de David que se iba a centrar en el trono para siempre y el destinatario mesiánico de todas las promesas de todos los profetas. Todas las tipologías, todas las simbologías se cumplen en Jesús. Todo el Antiguo Testamento converge en Jesús. Y Jesús no retrocede ante su arresto, ante su traición, ante su acusación. Jesús no retrocede, sino que sus convicciones están en público, están expuestas. Jesús no se esconde, Jesús más bien enfrenta todo esto que está pasando y les hacen muchas preguntas. Pero antes de hacerle estas preguntas, ellos buscan un crimen. Repito, ya tenían la condena de muerte. Pero ellos buscan un crimen, algo que Jesús haya hecho mal, un pecado que Jesús haya cometido y no podían encontrar, porque Jesús nunca pecó. Jesús vivió una vida impecable. Jesús vivió la vida perfecta que tú y yo fallamos en vivir. Pero ellos tenían que falsear sus testimonios. Ellos tenían que inventar cosas. De hecho, el versículo 56 dice que no concordaban, que sus testimonios no concordaban. ¿Y qué tiene que ver ese de que no concordaban? Bueno, porque según Números 35:30 y Deuteronomio 17:6, hace falta dos o tres testigos para condenar a una persona. Dice que en boca de dos o tres testigos conste toda verdad. Una persona no podía autoincriminarse. Eso es parte del derecho canónico hoy en día. Entonces, una persona no se puede incriminar a sí misma. Por lo tanto, tenían que inventarle algo, ponerse de acuerdo dos o tres testigos. Pero ojo, el noveno mandamiento dice que no levantes falso testimonio contra tu prójimo. ¿Y por qué? Porque el testigo falso sufría la misma condena que recibía aquel contra quienes estaban testificando falsamente. Esa era una protección para que nadie testificara mal de otra persona. Por lo tanto, querían ponerse de acuerdo dos o tres para inventar un crimen contra Jesús. En el versículo 56 dice, pero no concordaban, no concordaban. No pudieron encontrarle nada malo a Jesús. Jesús nunca pecó. No solamente eso, sino que Marcos comenta que levantándose dieron falso testimonio. Esto es claramente rompiendo el mandamiento número 9. En el versículo 58 le acusan de querer derribar el templo. Imagínense, se estaba metiendo contra el templo, acusando a Jesús de querer derribar el templo, porque lo habían visto levantar y derribar las mesas de los sinvergüenzas que estaban teniendo un mercado cautivo dentro de los atrios del templo. Y en el versículo 58 le levantan este falso testimonio de querer derribar el templo en tres días edificaré otro hecho sin mano. Imagínense la acusación. Le están acusando a un hombre de querer derribar el complejo del templo inmenso, como un complejo de apartamentos, de querer derribar ese único templo y ahora acusarlo de que él supuestamente iba a levantar un templo en 3 días sin mano. ¿Qué es lo que Jesús está acusando aquí? Bueno, ellos lo están acusando de varias cosas, que en los Salmos, no tengo tiempo para ir, pero en los Salmos se dice que lo iban a acusar de esto, en Isaías, en Zacarías, pero no solamente eso, sino que vengan conmigo por favor a Juan 2:21. En Juan 2:21 está la por qué Marcos dice que este es un falso testimonio. En Juan 2:21 dice, vamos a leer desde el 20, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él hablaba del templo de su cuerpo. Es decir, Jesús no estaba intentando derribar el templo en físico, sino destruir el sistema de sacrificios levíticos mediante el cual los sinvergüenzas del templo estaban monopolizando la religión judía. Sino que Jesús estaba hablando de su cuerpo, porque esa misma tarde, ya eran como la 1, 2 de la mañana cuando estamos leyendo esto, esa misma tarde Jesús va a ser crucificado y muerto, pero al tercer día, él va a volver a tomar su vida, resucitando Y ese es el templo de que Jesús estaba hablando, según Juan 21. Entonces, cuando le inventan crímenes, supuestos pecados a Jesús, Jesús no se defiende. No se defiende, no dice ni una palabra. Es lo que dice por allá en Isaías 53, que como cordero fue llevado al matadero y su boca no pronunció palabra. Su boca no pronunció palabra. Él no se defendió. Imagínense que él se hubiera defendido. Imagínense que él hubiera demostrado su inocencia. Pues lo hubieran dejado libre. ¿Y qué hubiera pasado con tu pecado y los míos? Pues no hubieran podido haber sido expiados. Por lo tanto, Jesús sabía, como dice en Hebreos 12:2, Hebreos 12:2, menospreciando el oprobio, él enfrentó la cruz con gozo. Con gozo. Él sabía que estaba haciendo a prueba sus convicciones, pero él no pronunció palabra. Por amor a ti, él calló, porque él era inocente. Pero no solamente eso, sino que en el versículo 60 le dicen dos cosas, dos preguntas. No respondes nada. ¿Qué respondes a esto que dicen contra ti? Mas él callaba y no respondía. Pero el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Vean esta pregunta. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Esta es una pregunta que tiene que ver con, ¿eres tú Dios? Bueno, esta es una pregunta a la que Jesús no puede callar. Esta es una pregunta a la que Jesús aprovecha para decir, sí, yo soy Dios. Sí, yo soy el Hijo de Dios. Sí, yo soy el que vino a morir. Sí, yo soy el Dios encarnado. Él responde justamente con el nombre de Dios. La respuesta de Jesús en el versículo 62 es el nombre propio de Dios. Yo soy. Yo soy. Cuando Moisés le preguntó a Dios en la zarza ardiente, bueno, y si aquellos que tú me estás enviando me preguntan que quién me envió, ¿qué le voy a decir? Bueno, dile que yo soy, te envió. Yo soy el que soy. Dile que yo soy, te envió. Ellos van a saber quién yo soy. De hecho, es la hipótesis que Juan, el evangelista, intenta demostrar varias veces en el cuerpo del Evangelio de Juan. Jesús usa el yo soy. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy el pan de vida. Yo soy el cordero. Y varias veces Jesús usa esa frase para sí. No era común que nadie dijera yo soy, refiriéndose a sí mismo. No, no es que ellos decían yo soy hombre, yo soy un tío, yo soy un abuelo, yo soy un pastor. No, no. Eso solamente era el nombre de Dios. Y que alguien lo pronunciara para sí mismo, se estaba atribuyendo el ser Dios. Por lo tanto, era una blasfemia que alguien se hiciera pasar por Dios. Pero Jesús es. Yo soy. Pero Jesús es Dios. Jesús no puede callar cuando le preguntan, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Bendito? ¿Tú eres el Hijo de Dios? Él dice, sí, yo mismo soy. Yo soy. Y no solamente eso, sino que se pone mucho mejor. Cuando Jesús usa el nombre de Dios para él, dice, afirmando ser Dios, afirmando ser el Mesías esperado, afirmando ser el Hijo del Bendito, dice, en el versículo 62, yo soy y veréis, miren esta respuesta, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ustedes dirán, ¿qué tiene de especial esta respuesta? Aparte del yo soy, que ya es bastante saber que Jesús es Dios, Jesús es yo soy, parte de la cabeza triuna. ¿Qué tiene que ver lo demás? Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre viniendo en las nubes del cielo. Eso es muy especial. Esta que Jesús está diciendo es el cumplimiento de una profecía y la profetización de otra. Jesús está diciendo, yo soy el que ustedes conocen en Daniel 7:3. Yo soy el que está sentado al lado del anciano de días. Yo soy, vengan conmigo para que lo vean, en Daniel 7:13. Él se hace pasar por la figura del Hijo del Hombre. Cuando Jesús usa muchas veces La figura del Hijo del Hombre, Jesús lo usa en la visión de Daniel. En una de las visiones de Daniel dice: miraba yo en la visión de noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que no será destruido. Es decir, que él es el hijo del hombre, el hijo del bendito, el que se sentará al lado del anciano de días. Y no solamente eso, que él está completando la profecía de Daniel 7, 12 y 13, 14, sino que ahora le está profetizando que algún día, hermano, tú y yo veremos al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo. Estas son las convicciones de Jesús. Esto es lo que Jesús es públicamente. Jesús lo está diciendo y se está ateniendo a las consecuencias que Jesús va a sufrir por eso. ¿Y cuáles son las consecuencias que Jesús va a sufrir por eso? Bueno, ustedes ven en la respuesta del sumo sacerdote en el 63, rasgando sus vestiduras. Esto es una señal de rabia. Rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué necesidad tenemos de testigos? Ya no se faltan más testigos. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos le condenaron. Todos le condenaron como digno de muerte. Y algunos incluso comenzaron a escupirle, le taparon la cara y le dijeron: adivina, adivina quién te dio, profetiza. Incluso los alguaciles, que deberían haberlo cuidado, le daban de bofetadas. Es decir, las convicciones de Jesús prevalecieron firme cuando fueron puestas bajo ataque. ¿Por qué? Porque él es firme, él es valiente, él es incambiable. Él no iba a retroceder, aunque las cosas se pusieran color de hormiga, feas para él. Él enfrentó las consecuencias porque sabía que de esa era la única manera que él podía expiar tus pecados y los míos. Entonces ya vemos la firmeza de Cristo, esa firmeza de Cristo que todavía aún se mantiene. Por otro lado, la vemos contrastada con la cobardía de Pedro. En este mismo capítulo, en los versículos 27 al 31, vemos que Jesús anuncia, profetiza que Pedro lo iba a negar antes de que cantara el gallo. Y que Pedro lo iba a negar de manera que esa misma noche, cuestión de horas, no más de 6 horas de diferencia, Pedro se acordó de aquella cosa que Jesús le había dicho, de aquella profecía que lo iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo. Justamente que cuando cantó el gallo, Jesús se acordó de lo que 6 horas antes le había dicho Jesús. Esta es una escena muy triste, porque vamos a ver que las convicciones de Pedro también fueron puestas bajo ataque, pero él se acobardó. Él echó para atrás, él retrocedió, él se amilanó, él se acobardó, él decepcionó a Cristo y lo negó 3 veces. Vamos a ver rápidamente el pasaje. Lo primero que vemos es que Pedro sufría del temor al hombre, de lo que decía Ed Welch en su libro Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Pedro sufría del temor al hombre. Jesús no. Vemos que estando, y yo quiero que ustedes noten dos fuegos que hay. En el versículo 54, Pedro estaba calentándose al fuego, pero en el versículo 60 y, ¿qué? 67, Pedro también se estaba calentando al fuego. Es decir, que era una noche fría, pero no solamente lo frío de la noche, sino lo frío de los nervios que tenía Pedro, porque al menos Pedro estaba siguiendo a Jesús de lejos. Los demás 11, 10, lo abandonaron. Judas lo traicionó, ustedes saben lo que fue hacer Judas, después lo vamos a ver en otro pasaje. Pero los otros 10 estaban desbandados, estaban cada quien por su lado, ya van a ver dónde se reunieron. Entonces Pedro, calentándose al fuego en aquella noche fría, vemos que estaba siguiendo a Jesús de lejos y estaba calentándose al fuego, pero vino una mujer, una criada, y le dijo: tú también estabas en el 67, tú estabas con Jesús el Nazareno, yo te vi, yo te vi. Recuerden que lo habían abandonado y como Jesús estaba siendo acusado de ser rey de los judíos, vamos a ver eso la semana que viene en la fase romana, donde Poncio Pilato acusa a Jesús de que si es el rey de los judíos, no tiene nada no tiene nada oculto que Jesús se declare el rey de los judíos. Lo que pasa es que Roma entendía que ser el rey de los judíos era intentar deponer el trono de Roma para querer independizar a las provincias de Judea y de Tiberíades y de otras. Es decir, Roma veía a Jesús como un enemigo político que quería deponer el juicio de el trono del emperador. Pero Jesús no quería deponer ningún emperador. Jesús quería deponer el pecado, la muerte y el imperio del pecado. Y eso fue lo que hizo. Ahora, cuando a Pedro lo acusan de estar con ellos, era porque no solamente Jesús era un terrorista para los fariseos y para los romanos, sino que todos los que estaban con Jesús también eran peligrosos. Recuerden que estamos en el viernes de la semana de la Pascua, mucha gente en Jerusalén y podían provocar revueltas. Entonces, cuando acusan a Pedro, tú también eras uno de los que estaban con el Nazareno, él dijo por primera vez, no, yo no, yo no soy, no le conozco, ni sé lo que dices, mujer. Y en ese momento seguramente fue una negación bien suave, no, chica. Ella está riéndose. Dice Proverbios 26, 9, que el necio daña a su amigo y después dice que fue en broma. Pero en ese momento debió haber sido la primera negación muy suave. No, mujer, no lo conozco, no sabe lo que dice. Pero esa misma mujer en el versículo 69 otra vez lo fastidia y le dice a los que estaban allí calentándose el fuego, este es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez, como diciendo, otra vez esta mujer, qué fastidiosa, yo no le conozco, yo no soy uno de ellos, quédate quieta. Pero la tercera vez es la más triste, porque poco después le confundieron por su acento. Imagínate, el hecho de que estuviese hablando significa que él estaba tratando de mezclarse con los que estaban ahí, porque le oyeron su acento, y al oírle su acento galileo, su manera de hablar, en el versículo 70, dijeron, tú también, verdaderamente tú eres de ellos. Y Pedro esta vez no fue tan suave, sino que comenzó a maldecir y a jurar. Comenzó a decir, maldita sea, yo no lo conozco. Que Dios me castigue si yo lo conozco. Y sus palabras fueron hasta groseras, refiriéndose al Jesús que le acababa de lavar los pies. No conozco a este hombre de quien hablas. 3 años con él. 3 años con Jesús. Y ahora en tres ocasiones diferentes, durante un lapso de aproximadamente 2 horas, Pedro niega al Jesús que le lavó los pies. No solamente eso, sino que la escena se pone más triste todavía. Cuando el gallo cantó por primera, segunda vez, en 72 canta por segunda vez, Pedro se acordó de la palabra que Jesús le había dicho antes de que cante el gallo 2 veces, me habrás negado 3. Pero Pedro se acordó y lloró. Y esta es una diferencia entre Pedro y Judas. Pedro se arrepintió, lloró y se apartó. Judas no se arrepintió, fue y se ahorcó. Y esta es la cobardía de Pedro. Cuando sus convicciones fueron puestas a prueba, él se acobardó. Cuando Pedro quiso publicar algo en su Facebook y alguien le dijo, tú también eres uno de ellos, Pedro eliminó su comentario. Pedro borró su posición. Pero Jesús no, Jesús fue firme. Pedro fue cobarde. Ahora, hermano, permítame pasar rápidamente a algunas aplicaciones de este texto en nuestros días hoy. Cuando uno expresa su opinión hoy en día, alguien, sin duda, alguien se va a sentir ofendido. Vivimos en medio de una sociedad que se ofende por cualquier cosa. Vivimos en un medio de una sociedad tan heterogénea que cualquier posición, cualquier convicción que tú expongas a la palestra pública, pues algún porcentaje de mínimo se va a sentir ofendido y un porcentaje más mínimo de esos que se sintieron ofendidos, entonces te van a contraatacar tu convicción. Y es aquí cuando yo quiero llamar la atención de todos nosotros. ¿Cómo están tus convicciones? ¿Son convicciones firmes o estás siguiendo la corriente del mundo para no ser criticado por la mayoría? ¿Tus convicciones están basadas en la palabra de Dios o tus convicciones están basadas en lo que los demás piensan? ¿Tus convicciones están basadas en descubrimientos propios tuyos o en la posición y en la tradición y en la costumbre que a ti te enseñaron? Quiero retarlo en esta mañana a que tus convicciones sean de acero, a que tú creas lo que crees, porque están fundamentadas en la palabra inerrante de Dios, porque Dios no se equivoca. Y la firmeza que Jesucristo demostró es porque él estaba seguro de quién era él y a qué lo habían mandado. Pedro, al contrario, Pedro no sabía que su identidad estaba en las manos de Dios y al mismo tiempo no sabía quién iba a ser él en el futuro. Nosotros, hermano, hermana, nosotros también nos hemos acobardado. Nosotros también hemos negado a Cristo. Nosotros también hemos preferido aparentar ser lo que no somos. Permítanme leerles esta carta que hace algún tiempo escribí. Es un poco larga, pero voy a tratar de resumirla y leer las partes más importantes. Nosotros también negamos a Cristo. Negamos a Cristo cuando cerramos nuestras manos para ayudar al huérfano, a la viuda o al extranjero, o cuando volteamos nuestra mirada para no asquearnos del mendigo. Nosotros también negamos a Cristo cuando murmuramos a espaldas de un hermano por quien Cristo también murió. Nosotros también rechazamos a Cristo, negamos a Cristo cuando dejamos de congregarnos con el cuerpo de Cristo o estamos en el culto fastidiados de tanta adoración, oración, lectura de la Biblia y exposición de la palabra. Nosotros también negamos a Cristo cuando preferimos mentir para aparentar ser mejores de lo que en verdad somos. Nosotros también negamos a Cristo cuando consideramos más atractiva a otra persona en lugar de nuestro esposo o esposo. Nosotros también negamos a Cristo cuando estamos más pendientes de cómo nos vemos en el espejo para moldarnos a los patrones mundanos de lujo, moda, vanidad o marcas, en vez de pensar en la comodidad de una prenda. Nosotros también negamos a Cristo cuando descuidamos nuestra dependencia de Dios, nuestra vida de oración, nuestra lectura de la palabra, etcétera, porque no tenemos tiempo en nuestro estilo de vida, o relegamos nuestra oración a balbuceos, peticiones, refranes, frases cortas, huecas, o solamente oramos cuando algún hermano está presente. Nosotros también negamos a Cristo cuando ofrendamos menos de lo que pudiéramos, cuando la adquisición de dinero y los bienes se convierte en una parte dominante de nuestro pensar y actuar. También negamos a Cristo cuando creemos que dependemos más de nuestro conocimiento, carrera, habilidad, dinero y contactos que del sustento tierno y bondadoso de la provisión de Dios que nos da fuerza para trabajar y vida para respirar. También negamos a Cristo cuando preferimos nuestra comodidad antes que los sacrificios de servicio para el reino. Cuando el entretenimiento es una parte más importante y más necesaria en nuestro estilo de vida que leer la Biblia o asistir a las actividades de la iglesia. O cuando rechazamos servir al hermano porque nos incomoda. También negamos a Cristo cuando rechazamos exhortar al caído, al mentiroso, al débil, al licencioso, al hipócrita, en nombre del amor. O cuando podemos oír o leer el nombre del Señor ser usado en cuestiones vanas, o burlado, o tratado con ligereza, y no ser movidos a la indignación y a la acción. Pero también negamos a Cristo cuando Dios nos incendia nuestra mente y nuestro corazón con su palabra para saber qué decir o hacer en un momento determinado, pero preferimos callar en nombre de la paz, la unidad o la armonía. También negamos a Cristo cuando ponemos canciones religiosas y palabras bonitas en nuestra boca, pero sin sentirlas en nuestro corazón. Cuando cantamos más de nuestros sentimientos que de la gloria de Dios. Cuando hay más canciones mundanas que cristianas en mi biblioteca en Spotify. Cuando adoramos solo los domingos. Cuando somos cristianos solo en la iglesia. Pues ya lo hemos negado más de 3 veces durante la semana. También negamos a Cristo cuando pretendemos saber más que todo el mundo, contradiciendo la palabra y viviendo según nuestro propio parecer lejos del alcance de la iglesia. Cuando no nos sometemos a la autoridad de la iglesia y no servimos por amor, sino por obligación. Cuando no estamos de acuerdo con alguno de los pastores, pero no somos capaces de decírselo en su cara. También nos negamos a Cristo cuando nos deprimimos por alguna desilusión, nos angustiamos por alguna necesidad o dudamos de su control y providencia. Negamos a Cristo cuando nos enfocamos en los placeres terrenales y temporales, en vez del deleite celestial y la recompensa eterna que nuestro Señor ya tiene preparado para los suyos. Negamos a Cristo cuando rechazamos la autoridad de la Biblia, prefiriendo las tradiciones o las doctrinas de los hombres sin fundamento en la Escritura. Negamos a Cristo cuando nos molestamos con un hermano por tocar temas espirituales, por debatir la Biblia, o lo tildamos de super espiritual por solamente orar antes de comer, viajar, trabajar, operar, firmar, decidir, debatir, legislar, servir, etc. También negamos a Cristo cuando los pecados del cuerpo y la mente pueden ocurrir sin un alboroto en nuestra conciencia. Negamos a Cristo cuando preferimos vivir en nuestro pecado en vez de arrepentirnos y devolvernos al camino que sabemos que es correcto. Negamos a Cristo cuando no perdonamos, mejor dicho, cuando consentimos nuestro mismo pecado o no lo confesamos pensando que el Señor se le olvidará o no se acuerda de alguno de ellos porque el tiempo ya ha pasado. Negamos a Cristo cuando estamos dispuestos a engañar al profesor, maestro, jefe, supervisor, cliente, proveedor, trabajador, colega respecto a nuestras labores en el trabajo. Negamos a Cristo cuando no cumplimos los deberes que nos asignan o las metas trazadas en el tiempo debido. Negamos a Cristo cuando somos impuntuales, cuando no obedecemos a las autoridades que no contradicen a Dios, cuando no nos identificamos como cristianos o nos da pena que nos vean con una Biblia en el brazo, un versículo en la pantalla o una actitud santa en el día. Negamos a Cristo cuando no amamos sacrificialmente a nuestras esposas o esposos, ni dedicamos tiempo de calidad a nuestros hijos, prefiriendo nuestro descanso, satisfacción, entretenimiento u ocupación. Negamos a Cristo cuando gritamos, peleamos, maldecimos, herimos a alguien bajo nuestro techo, sin considerar las consecuencias futuras o el testimonio de nuestra fe. Negamos a Cristo cuando no comunicamos las buenas nuevas de salvación a los que sabemos que se irán a la eternidad sin Cristo. Negamos a Cristo cuando no nos creemos dignos o capacitados para proclamar a Jesús, o cuando callamos el Evangelio para no importunar a alguna persona, cuando no evangelizamos porque pensamos que seremos rechazados, ofendidos o ignorados, o cuando nuestro corazón sabe lo que hay que hacer y decir, pero nuestra mente cierra nuestra boca para no hablar en nombre de Dios. Negamos a Cristo cuando pensamos que estas reflexiones son buenas para otros, pero no para mí. O cuando pretendemos dejar para después lo que sabemos que debemos arreglar antes de que el gallo cante. En fin, hermanos, negamos a Cristo cada vez que nos llamamos cristianos, pretendiendo conocerlo e imitarlo solamente un instante, pero vivimos como si no nos gobernara durante toda la vida. Hay mucho que reflexionar. Les puedo compartir esa carta si gustan. Pero no quiero dejarlos con el sentimiento de culpa, ¿ok? Nosotros también hemos negado a Cristo. Pero qué peor ofensa que la de Pedro pudiera haber. Bueno, quizás la de Judas. Pero Judas no tiene solución. El hijo de perdición nació para perderse. La de Pedro sí, porque Pedro se arrepintió. Y yo quiero que vengan conmigo para terminar a la restauración que Jesús hizo a Pedro. Él sabía que Pedro estaba arrepentido. Jesús sabía que Pedro estaba arrepentido. Vengan conmigo, por favor, a Juan 21. En Juan 21 ustedes van a saber, después de la resurrección, en Juan 21, ustedes van, vamos a leer desde el versículo 4. Vamos a ver la restauración que Jesús hace a Pedro. Porque Pedro, ya después de la crucifixión, Pedro no estuvo en la crucifixión de Jesús. Y vamos a leer Juan 21, desde el 4 en adelante. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Jesús estaba en la orilla. Esperen un momento, vamos a detener la lectura. Si ustedes leen del 1 al 3, van a darse cuenta que Pedro andaba pescando con 7 de los otros discípulos. Y Jesús se le aparece en la playa, pero ellos todavía estaban pescando en el mar. Entonces Jesús les dice: hijitos, ¿tienen algo de comer? En el versículo 5. Y ellos le dieron: no. Pero ellos no sabían que era Jesús. Y el versículo 6. Él, Jesús, les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pero no distaban de tierra, sino como de 200 codos. Y entonces al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tanto, la red no se rompió. Y les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿y tú quién eres? Porque sabían que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Pero vean esto que pasa ahora. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le respondió, apacienta mis ovejas. Cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Hermanos, esta es la restauración que tres veces hace Jesús de Pedro, porque tres veces Pedro lo negó. Tres veces Jesús le pregunta si lo amaba. Y al final de la vida de Pedro, cuando Jesús le dice, sígueme, apacienta mis corderos, Pedro murió como uno de los grandes mártires de la fe, con la firmeza que no tuvo al negar a Jesús, pero con la firmeza que su Señor Jesús demostró al demostrar que era el Hijo del Hombre, al demostrar que Él murió en la cruz, al demostrar que Él resucitaría de la tumba, cantando victoria final sobre el pecado y la muerte. Pero no solo eso, sino que Jesús le enseñó a Pedro a tener firmeza de sus convicciones, convicciones de acero, a no negarlo más nunca, incluyendo una muerte boca abajo, imitando a su Señor, porque sus convicciones, ahora bajo ataque, nunca Pedro más retrocedió. Esas son las convicciones de acero que nosotros necesitamos hoy en día. Que venga la oposición, que venga la frustración, la decepción de los demás, el ataque, el contraataque, que vengan otros a querer dañarte, que tengan argumentos para dar falso testimonio de ti, que vengan otros a decir que lo que tú estás diciendo es contra la sociedad o contra los valores o contra la inmoralidad, que tengan ellos suficiente excusa para acusarte de ser cristiano. Pero que tú nunca retrocedas ni depongas tus actitudes cristianas, que tú no sucumbas ante los ataques de la inmoralidad y que tus convicciones se mantengan firmes como las de Jesús al enfrentar la cruz. Hermano, hermana, no dejes que la gente sea grande y que Dios sea pequeño. Considera la palabra de Dios, la opinión de Dios como la verdad, la norma en tu vida. Y no lo que la gente diga. No tengas temor al hombre. Teme a Dios. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de leerla, de entenderla y de poder aplicarla. Y que en algún momento, Señor, cuando nuestras convicciones estén bajo ataque, podamos reconocer la firmeza con la que Cristo enfrentó la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios Padre para interceder por nosotros. Señor, nosotros también hemos negado a Cristo muchas veces, incluso durante esta semana, incluso sin darnos cuenta. Pero cuando vengan las convicciones o cuando estén bajo ataque, cuando otros quieran hacernos pensar como ellos piensan o como el mundo piensa o como la sociedad quiere que pensemos, ayúdanos a tener la misma firmeza que Cristo defendió al mantener su posición y su convicción de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a los hombres. Señor, somos débiles, incluso más que Pedro. Por eso, Señor, necesitamos tu ayuda en esta hora y hasta el día que llames por nosotros. Permítenos leer, vivir, digerir y exponer tu palabra firmemente y que nuestras convicciones estén firmes, firmes para el día de la prueba. Incluso cuando venga la muerte, podamos nosotros mantenernos firmes y no acobardarnos ante la mordida de este león sin dientes. Pero también, Señor, rogamos que los presentes que te oyen puedan ser fortalecidos por el poder de tu palabra. Y si hay algún pecador que no esté convencido o seguro de su posición en Cristo, que pueda ver que el Cristo impecable murió en la cruz y resucitó de la tumba para darnos salvación y seguridad en nuestras convicciones. Señor, rogamos que los dudosos Pedros sean convencidos de que Cristo es lo mejor, de que en Cristo está nuestra identidad y nuestra posición, y de que solo en Cristo hay salvación. Te necesitamos, Señor. Sé glorificado siempre. Ayúdanos a mantener la firmeza de las convicciones de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.